canción de Palito Ortega, de quien estamos hablando, que se llama La Felicidad. Y dice, la felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Pero ahora vamos a hablar de la felicidad con Pilar Sordo, que es chilena, psicóloga, conferencista. Y bueno, muchas veces, en mi caso particular, digo, no me obliguen a ser feliz, porque a veces tengo una tristeza bárbara. La alegría no es obligatoria. Pero claro, ella traza diferencias y dice una frase que nos encantaría que ella nos explique ahora mismo, que está comunicada con nosotros. Dice, la felicidad y el dolor son dos caras de la misma moneda. Mientras suena Palito Ortega, le decimos hola a Pilar Sordo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo, un placer.
Igualmente, Pilar. Bueno, pero eso que me pasa, me va a dejar de pasar si entiendo esto que me decís, que la felicidad y el dolor son dos caras de la misma moneda. Porque cuando me siento obligada a funcionar, a que esta sociedad de consumo me empuja y me dice que tengo que estar muy contenta y mostrarlo, y casi maníaca, y si no estoy así, los demás, bueno, no sé, se angustian en vez de acompañarme, entonces digo, pero pará, no se puede estar triste en esta sociedad.
Es que lo que pasa es que todo lo que tú acabas de describir con mucha sabiduría es uno de los errores más grandes que se cometen con respecto al concepto de felicidad y que nos ha hecho un daño incalculable. Y esto es un error que inventó el marketing y que, como todo lo que inventó el marketing, funciona para que consumamos más, y que era mezclar felicidad y alegría y suponer que esas dos cosas son sinónimos, y eso es falso. Yo puedo ser feliz y estar triste, y puedo ser feliz y estar viviendo un duelo. No sé, mi papá en este momento tiene cáncer, por ejemplo, está venciendo un segundo cáncer, mi viejo, y yo soy muy feliz, y eso no quiere decir que esté siempre contenta, porque tengo que acompañarlo en su camino, digamos. Entonces, creo que cuando uno logra entender que la felicidad y la alegría no son sinónimos, y que lamentablemente todos compramos esto, y que seguramente la gente que nos está escuchando ahora en la radio, tú le preguntas cuál es el emoticón que para ellos va a representar la felicidad, casi el 100% te va a decir que es la carita contenta, y eso es falso. Entonces, claro, eso nos lleva a una especie de carrera infatigable, donde no podemos estar tristes, donde tenemos que estar todo el día como arriba de la pelota, casi maníaca, como tú bien decías, y que nos obliga a una exigencia que pierde como el contacto de la vulnerabilidad. Y yo puedo entender, por ejemplo, porque de hecho yo en la conferencia, cuando cuento esta investigación que ya lleva 12 años en América Latina y que la actualicé a mediados del año pasado, fue la última, cuando cuento el temazo que tenemos con el llanto y cómo prohibimos a la gente que llore con el famoso no llores, no vale la pena, las lágrimas no solucionan nada, para qué sigue llorando, ta, 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 al final mezclamos con mayor fuerza estas dos palabras que claramente hay que saber diferenciar.
Y ni hablemos de los hombres no lloran, escuchado desde chiquitos, ¿no?
Sí, pero da lo mismo porque ahora no puede llorar nadie, así que no importa. O sea, objetivamente ya esa frase la dejamos de decir. Pero al final no puede llorar nadie. Si desde el año y medio, si un chiquitito se cae y se raspa la rodilla, no va a poder llorar. Entonces ya trascendió a lo masculino y a lo femenino, trascendió al género, el tema del llanto lo tenemos todos prohibido, digamos.
Cuando perdemos a alguien y nos duele mucho, cosa que, bueno, he experimentado más de una vez en mi vida, lo que pienso es que el dolor es directamente proporcional con el amor que nos ha dado esa persona, o que le hemos dado, o que le queríamos seguir dando. Si no, no habría dolor. No puede haber espacio para la verdadera felicidad si el dolor no tiene uno, me parece. O sea, podemos anestesiarnos del todo, pero entonces, ¿qué pasa? Ni bueno ni malo.
No, es que no sirve anestesiarse. Si los vuelos hay que vivirlos y hay que poder caminar con esos duelos, y hay duelos que no se pasan nunca en la vida, y con suerte uno tiene días buenos y días malos, y sería todo, pero uno puede decidir ser feliz con ese duelo. Ese es el tema. Uno puede encontrarle sentido a la vida y sentir que todo el camino que uno está haciendo, donde la ausencia se hace presencia, y de una u otra manera uno transita por todas las etapas que el duelo tiene, uno no puede perder la sensación o el tomar contacto con la decisión de ser feliz. Mira, el estudio lo que mostraba al final es que, así como existe el error de confundir felicidad con alegría o de confundir felicidad con el tener, cuando en realidad es más feliz el que necesita menos, no el que tiene más.
Claro.
Lo que muestra el estudio es que la felicidad es un estado que se parece más al silencio, a la tranquilidad y a la armonía o a la paz que a la euforia, al goce o al disfrute. Y que es una decisión que yo tomo todos los días. Y esa decisión requiere de voluntad, requiere de serle agradecida, requiere de aprender a ver lo que uno tiene por sobre lo que a uno le está faltando, porque a todos nos faltan cosas. Y la gente que hoy es feliz, y me incluyo dentro de esa lista, no somos personas que no tengamos problemas, digamos. Tenemos problemas. Sí. El tema es que se desarrolla o se elabora una actitud con los ingredientes que yo cuento, que aparecieron en la investigación.
Y con el supuesto éxito, ¿no? Se relaciona como que, bueno, a ver qué tal, cómo te está yendo en lo que se llama éxito vulgarmente, y si no, parece que no podés contactarte con un montón de otras cosas que sí tenés. Este programa se llama Mil Gracias. No sé si eso te dice algo, porque pensamos que nos aleja, nos aleja de la queja, nos aleja de algo bastante porteño. Nosotros le hablamos a todo un país, pero los porteños refunfuñamos muy seguido. Y cada vez que nos quejamos o cada vez que vemos lo que no tenemos, nos amargamos fiero. En cambio, que si nos paramos de la vereda del agradecimiento, algo cambia adentro, ¿no?
Siempre va a cambiar la vereda del agradecimiento o del trabajar, porque no es fácil cuando uno está sufriendo o viviendo un dolor, pero trabajar para esforzarse, para ver lo que hay y no lo que falta solamente, ya mueve muchas cosas, ya cambia un sinfín de cosas, ya gira la vida y la mirada hacia otros lados, hacia otros lugares. Y creo que eso es un camino que la gente puede tomar o no, digamos, pero que evidentemente lleva resultados muy distintos.
Por último, Pilar, que te presentabas con la conferencia El Desafío a Ser Feliz este domingo 8 de abril a las 20 horas en el Teatro Gran Rivadavia. Por todo lo que tengo escuchando, hablas de una decisión y siento que hablas de un ejercicio. A pesar de uno tener unos cuantos años y tender a caer en esa huella del camino de lo negativo, ¿hay esperanzas cuando uno toma la decisión?
Absolutamente. A la edad que sea, desde niño hasta muy grande o muy viejito, cuando uno se mete... Mira, yo siempre digo que a mí esta conferencia... porque el 8 parte como una gira, ¿no?, que voy a recorrer varios lugares como despidiendo este tema. Cuando uno... Yo siempre cuento que para mí esta es una de las conferencias que a mí más me gusta dar, porque a mí me ha enseñado mucho. De hecho, yo con el tema de mi papá ahora o con otras cosas, que para mí el 2017 fue un año muy duro, pero muy duro emocionalmente. Y me tuve que transformar en alumna de esta investigación. Tuve que hacer todo lo que yo había descubierto en el estudio y ver qué tan eficiente era, digamos. Y yo puedo dar, y a veces era buena alumna y otras veces muy mala, digamos, pero cuando intentaba hacerlo bien y trataba de ser obediente con lo que el estudio me había mostrado, las cosas evidentemente cambiaban y yo transitaba por otra ruta que no era la misma que si no lo aplicara. Y eso da lo mismo la edad que uno tenga, da lo mismo lo que uno esté viviendo.
Uno a los hijos le gustaría, ¿no?, a los hijos cubrirlos de por vida con un manto protector y que nunca les pasara nada. Como eso no es posible, lo que sí podemos es darles herramientas para ver qué hacen con aquello que inexorablemente les va a pasar.
Exactamente, mejor dicho, imposible.
Ay, gracias, Pilar, estuve estudiando. Que tengas un lindo día y que, bueno, muchas personas igualmente tengan ganas de escucharte y además humanizándote, como acabas de hacerlo, diciendo que el 2018 fue un año de algún golpe, de alguna caída y de un levantarte para seguir. Gracias, Pilar.
Muchas gracias a ustedes y gracias a toda Argentina por el cariño que me tienen y esa maravillosa capacidad de valorar mi trabajo. Se los agradezco mucho y de acompañarse y de acompañarnos todos en el camino de la vida a través de mis investigaciones. Así que un beso gigante y muchas gracias.